Por la señal de la Santa Cruz, y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recordamos esa historia que refiere el libro de Samuel, que la guerra de los judíos contra los amalecitas. Antes de la batalla final, el rey Saúl recibió la orden de Dios de arrasar con todos los rebaños extranjeros que encontrara, matando a la muchedumbre de ovejas, vacas, camellos y asnos. Pero Saúl no hizo exactamente lo que Dios le ordenó, sino que reservó lo mejor de los ganados como primicias de lo que se debía destruir para inmolarlas al Señor su Dios en Gálgala. Entonces recibe el reproche de Dios por boca del profeta Samuel, que le dice: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terafín, la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. Y después sigue la historia de la elección del rey David y posteriormente pues la sustitución, la persecución de Saúl a David y por último pues la muerte del rey Saúl, porque había ya terminado el periodo en que Dios había dispuesto que fuera rey y lo hizo precisamente como castigo a su desobediencia, a su falta de docilidad. Y cuando nosotros vemos la vida de Cristo, que nos da siempre pues, el camino para agradar al Padre, encontramos una perfecta obediencia y docilidad a la voluntad de su Padre Celestial. Desde el primer instante, dice la carta de los Hebreos, dice: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El capítulo sexto de Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, dice: yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces podemos pensar que qué extraño que siendo Dios diga que pues viene a ser una voluntad de otro y además que es enviado, como si dijera, no fue una iniciativa mía, fue una orden del Padre Celestial. Alguien me envió. ¿Acaso Dios tiene que obedecer? Incluso decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Como que mi fortaleza, mi agrado, mi deseo, mi hambre, es cumplir siempre la voluntad del que me ha enviado. Pues pedirle en este rato de oración que nos ayude a comprender que no es otra nuestra manera de llegar a Dios. Estar siempre muy pendientes de hacer su voluntad, de estar bajo la conducción de Dios, con la conciencia de de que mucho más nosotros que somos criaturas necesitamos vivir así, porque es una señal muy clara de fe, de conciencia de nuestra nada, de humildad, de reparar el pecado de Satanás, que fue un pecado de rebeldía. Por eso el profeta Samuel le dice a Saúl que la rebeldía es como un pecado de hechicería, como un pecado de quitar a Dios y de poner otra manera de adorar a Dios, o sea, una idolatría, un Dios falso. Pues que el Señor nos ayude y que nos enseñe a comprender que también nosotros somos enviados, que yo no decidí venir a la existencia, nadie decidió eso porque ni siquiera existía antes de poder tomar la decisión, resulta que ya estábamos aquí sobre la tierra, ni tampoco decidimos, pues no sé, qué nacionalidad íbamos a tener o qué sexo o qué características o qué lugar para vivir o para desarrollarnos. Y entonces decimos, piensa siempre que tu vida es una vida que está en la providencia de Dios y que lo mejor que puedes hacer es dejarte por amor, conducir por esa providencia, dejarte llevar porque es la mejor de todas las voluntades, de todos los proyectos, y aumentar mi fe en que yo soy enviado o soy llevado, soy conducido, y que exactamente la situación ahorita en la que estoy, Dios tiene para mí un maravilloso proyecto y yo tengo que estar abierto para decir siempre qué quieres, por dónde quieres que avance, qué sentido tiene lo que has dispuesto para mi vida. José María hacía esas como ejercicios de decir, lo quiere Señor, yo también lo quiero, o decía, lo que tú quieras yo lo amo, no solo me parece bien sino que lo amo. Podemos comparar a lo mejor con un barco que está en un puerto anclado, que no tiene viaje todavía y tiene unos amarres, y alguien puede decir, bueno, yo estos amarres los voy a hacer muy cortitos, que esté yo con la cuerda muy tensa, y otro puede decir, no, yo voy a darle como una cuerda larga, voy a estar sujeto, pero con una cuerda que no se tensione, y cuando vengan las olas, pues el que tiene la cuerda muy cortita es posible que se le rompa la cuerda porque está tenso. Pero dice, no, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, estoy atado a ti, pero me parece muy bien lo que dispongas. Sabemos que nos ha enviado el prelado una carta sobre el amor a la libertad con fecha 9 de enero del 2018. Pues fue bonito decir, oye, nos habla del amor a la libertad y nos va diciendo cosas que nos ayudan a comprender un poquito más la libertad. Dice que fue un gran deseo de San José María que amáramos este don divino, este regalo de la libertad. Nos hizo libres. Como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, hemos sido llamados a la libertad. Somos muy libres. Completamente libres. Y vamos a amar este don porque este don de la libertad nos hace posible amar. No se puede amar sin libertad. No se puede amar obligado. Solo ama el que quiere amar. Y mientras más ama, más libre es. Y por eso explica, es una pena que en muchos ambientes exista un gran desconocimiento de lo que es la libertad. Con frecuencia se pretende una ilusoria libertad sin límites, y entonces se cae en terribles esclavitudes. Es una cosa muy antigua, prácticamente viene desde Adán y Eva. Cuando piensan que la libertad es hacer lo que les da la gana, una libertad sin límites, entonces se confunde la libertad con la voluntad, como diciendo, mi voluntad no está antecedida por nada, o mi libertad no está antecedida por nada, mi libertad es un valor absoluto. Cuando nuestra libertad, como también la libertad de Dios, está determinada por nuestra naturaleza. Primero está nuestra naturaleza, que está hecha para la verdad y para el bien, y entonces Dios me da la libertad para que yo, sobre esa naturaleza, construya pues el proyecto de creer y de amar, y entonces vaya realizando mi propia perfección. La otra libertad se llama la libertad de indiferencia, pues es la libertad que no está aparentemente sujeta por nada, sino que pues haz tú lo que te dé la gana. ¿Y qué pasa con una libertad así? Acaba destruyendo a la persona, porque como que no tiene una orientación, una guía, y no la perfecciona. Yo podría decir, por ejemplo, pues una persona quiere estudiar piano, y entonces el maestro le pone unas lecciones y tiene que poner así los dedos y tiene que hacer sus ejercicios y tiene que aprenderse las notas y tiene que tener pues la armonía y el ritmo. Y seguramente al principio esa persona que está aprendiendo piano dice, bueno, pero ¿por qué yo quiero hacer lo que me da la gana con el piano? Yo quiero aporrear al piano como yo quiera, darle de golpes o darle con como yo se me antoje dar. Y puede decir, pues sí, sí lo puedes hacer, pero claro que no te va a salir nunca ninguna música bonita. En cambio, si empiezas a hacer tus ejercicios y te sujetas a las reglas de la música y del piano y de tus dedos y de tu cerebro, pues tú vas a tener facilidad para tocar el piano y te va a gustar mucho, y al rato incluso puedes componer nuevas canciones, nuevas melodías. Y eso que parecía una restricción a tu libertad acaba siendo precisamente la libertad que te engrandece, porque respetaste ese orden. Y lo que vemos es eso, muchos pretenden una ilusoria libertad sin límites y se caen en terribles esclavitudes, la esclavitud del sexo, la esclavitud del alcohol, la esclavitud de la droga, la esclavitud del pecado, la esclavitud del remordimiento de conciencia, la esclavitud de echar a perder una vida. Y sigue diciendo la carta, con frecuencia os recuerdo la necesidad de que Jesucristo se encuentre en el centro de nuestras vidas. Sí, efectivamente, nos recuerda con frecuencia que tengas la centralidad en Jesucristo. Para descubrir el sentido más profundo de la libertad, hemos de contemplarlo a Él, ver a Jesucristo. Sí, no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y entonces nos pasmamos ante la libertad de un Dios que por puro amor decide anonadarse tomando carne como la nuestra, una libertad que se despliega ante nosotros en su paso por la tierra hasta el sacrificio de la cruz. Una voluntad que busca ser siempre la de su Padre y por eso va a hacer oración. Es decir, unir su voluntad humana a la voluntad divina, no separarse ni un centímetro de aquella voluntad. Y lo vemos durante toda su vida, pero lo vemos de una manera máxima en el huerto de Getsemaní, cuando le cuesta mucho trabajo hacer lo que el Padre había dispuesto, asumir los pecados del mundo, hacer suyos esos pecados y llevarlos al Calvario para que ahí fueran destruidos. Y aquel que es el, el totalmente santo, pues se cubre con todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, los hace suyos. San Pablo dice que se hizo pecado por nosotros y acepta el plan del Padre, aquello que tiene que ser siempre nuestra oración: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, voy a unirme, voy a fijarme en el ejemplo de Cristo. ¿Y por qué es capaz de vivir así o de hacerlo así? ¿Por qué lo seremos nosotros? ¿Y por qué pues siempre venimos también a hacer oración y decimos, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué dispones para mí en esta jornada? A lo mejor habrá cosas que no me vayan a gustar mucho, pero es tu voluntad. Voy a tratar de ser dócil y decir, no quiero mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces, dice el Padre, tendremos libertad de espíritu. No estaremos con tensiones como el barco que está amarrado a una cuerda muy tensa. No, sí, me parece muy bien. Porque la libertad de espíritu es consecuencia del amor. Ama et fac quod vis, dice citando a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Ama. Siempre confronta tu decisión con el querer de Dios. Entonces, haz lo que quieras. Entonces, efectivamente, no seremos como esclavos que dicen, bueno, no me queda más remedio que hacer esto y me choca y lo voy a hacer sin ganas, aunque no me guste. Pues sería muy triste, creo que se llama la moral de mínimos, pero es el cumplir sin poner la ilusión y la emoción, decir que increíble, la moral de máximos. Voy a ir a más. ¿Me pides esto? Pues yo además te quiero dar también esto otro. Además de darte lo que me pides, te voy a dar también esto más. ¿Me pides, pues no sé, que tenga una pequeña enfermedad de gripe o lo que sea? Y además te voy a dar esta otra mortificación. Voy a llevar muy contento mi pequeña enfermedad y voy a aportar esto otro y lo demás allá, porque me parece muy bien. Y después cita una frase de Santo Tomás de Aquino. Dice, cuanto aliquis plus habet de caritate, plus habet de libertate. Cuanto más tenga de amor, más tengo de libertad. Me muevo con soltura en todo el proyecto de Dios. Cuanto tengo de amor, más tengo de libertad. Me encanta hacer lo que dispones porque amo. Si dispones esto, pues me va a parecer muy bien. Y cita también la pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Me amas? Me basta saber si me amas, porque entonces vas a apacentar mis ovejas. La única cosa que necesito que me respondas a la necesidad de que seamos uno, de que estemos en una misma sintonía. Por eso podemos pedir al Señor que si tenemos algunos puntos donde no hemos a lo mejor aprendido muy bien este ejercicio de la libertad, pues lo podamos hacer ahora rectificando situaciones en las que nos hemos rebelado, en las que no lo hemos aceptado de corazón. Por ejemplo, cuando tengo críticas interiores o murmuraciones, cuando hago, como dicen a veces los niños, pues hago caras. ¿Cómo que haces caras? Pues sí, hago caras. Le hice caras a mi mamá. ¿Qué caras le hiciste? Pues como que le torcí la boca. ¿Qué quiere decir? Pues que eso que me dijo no me gustó y a lo mejor lo hice refunfuñando y de malas. Pues ese niño no está todavía educado en la perfecta libertad del amor. Lo que tú quieras, mamá, me parece muy bien, lo voy a hacer encantado. No me gusta, yo estaba haciendo mi tarea y tú me pides que vaya a ayudarte en la cocina. Y no me quejo y me paro rapidito a la primera, obedezco y no hago caras, no me revelo, sino dice, porque te quiero, lo voy a hacer. Dice Santa Faustina en su diario, dice, una vez conocí el estado de dos hermanas religiosas, y que tenía como una visión especial, que tras una orden de la superiora murmuraban interiormente, y en consecuencia de esto Dios las privó de muchas gracias particulares. El dolor me estrujó el corazón al verlo. Oh Jesús, qué triste es cuando nosotros mismos somos la causa de la pérdida de las gracias. Quien lo comprende permanece siempre fiel. Pues yo les pensaba dar muchas gracias y se vieron privadas de esas gracias por consecuencia de la murmuración interior. Ya ni siquiera fue una murmuración exterior. Fueron la causa de que se perdieran las gracias. Y luego dice, por ejemplo, hoy el médico ha decidido que no debo ir a la Santa Misa, sino solamente a recibir la comunión. Yo deseaba ardientemente asistir a la Santa Misa, pero el confesor, de acuerdo con el médico, me ha dicho que sea obediente. Es la voluntad de Dios que usted esté sana y no le está permitido, hermana, mortificarse en nada. Sea obediente y Dios la recompensará. Sentía que aquellas palabras del confesor eran palabras del Señor Jesús. Y aunque me dolía dejar la Santa Misa, ya que Dios me concedía la gracia de ver al niño Jesús, no obstante, antepongo la obediencia a toda otra cosa. Me sumergí en la plegaria e hice la penitencia, y de súbito vi al Señor que me dijo: hija mía, has de saber que con un acto de obediencia me das mayor gloria que con largas plegarias y mortificaciones. Oh, qué bueno es vivir en la conciencia de que todo lo que hago es agradable a Dios. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y además, libérrimamente, con la libertad de los hijos de Dios, porque amo. Entonces, efectivamente, aquello que estoy haciendo me une mucho al Señor. Me es como un canal de gracia, porque estoy metiéndome en el carril que quiere que esté, o sea, en el carril de mi santificación. Vamos a decir, que no me salga, que no vaya por mi cuenta, que no me revele, que acepte todo. Que haga oración para, pues muchas veces, si no sé, decir qué quieres de verdad, ilumíname. Yo solo quiero hacer tu voluntad. Hay veces que la gente dice, pues no sé si pedirme admisión en el Opus Dei o no, no sé si tengo vocación. Pues tenemos que decirle, pues haz oración, y pídele así con todas las fuerzas de tu corazón a Dios que hagas exactamente lo que quiere que hagas, que no hagas lo que no quiere que hagas. Y entonces vamos teniendo una conciencia más fina y vamos respondiendo mejor y podemos amar más. Pues que pongamos no solo la voluntad, sino también el corazón. Que no vaya yo como a medias a hacer las cosas, sino con toda mi alegría, porque es querer de Dios. O puede decir, a lo mejor no se nota que estoy amando ahí, porque me entra tristeza al cumplir aquella indicación, o me quejo. Por eso dice también aquí el padre, que San José María le gustaba repetir: quiero dejaros como herencia en lo humano mi amor a la libertad y el buen humor. Pues estás siempre muy contento porque estás siempre haciendo lo que quieres. ¿Cómo que siempre hago lo que quiero? Sí, siempre hago lo que quiero porque como siempre quiero lo que quiere Dios, pues no hay ninguna contrariedad. Me parece muy bien. Ojalá, pues no me tienen que decir, ¿quieres hacer esto o quieres hacer lo otro? Pues, ¿no? ¿Quieres ir acá o quieres ir allá? Pues nada más, pues haz esto, haz aquello, pues, me parece muy bien. Ya que no me pregunte. Sin pedir mi parecer o mi consejo, lo que sea. Hacerlo también con alegría, con buen humor, aunque pueda haber cosas que nos cuesten. También lo dice el Padre, ¿sí? Lo que cuesta se puede hacer con alegría. Incluso pues, mientras más cuesta, pues más alegría puedo ponerle, porque pues me doy cuenta de que no estoy haciendo mi voluntad, tengo la seguridad de estar yendo por el querer de Dios. Y a veces, si no sé, pues también podría preguntar, ¿y qué será lo que tengo que hacer aquí? Pedir consejo. Pero que al final, digamos, líbrame, Señor, de mi propia voluntad. No quiero ir por el camino de Satanás, ni por el camino de nuestros primeros padres que se rebelaron a tu designio, ni por el camino de Saúl, que acabó haciendo lo que le dio la gana, sino por el camino de Jesucristo, por el camino de María, por el camino de José. Ellos también fueron enviados. ¿Quién más que José, que pues, no tuvo proyecto propio, sino solamente atender y cuidar a María y a Jesús? Por eso dice que es un varón fidelísimo, obedientísimo. María dice, hágase. Que nos conceda esa gracia, si quiero ser el primero en obedecer, quiero ser fiel a tu proyecto. Entonces sé que estoy en el camino de la vida eterna, he comprendido este ejemplo de Jesús y esa enseñanza tan clara suya, que vino a decirme, pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial, ese es el que entrará. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.